Bueno, pues estaba escuchando lo que cada persona ha dicho para presentarse, ¿no? Estaba escuchando un poco vuestra motivación para hacer este curso de budismo, para estar aquí, ¿no? Y he podido escuchar pues sobre vuestros deseos de aprender. Bueno, he oído también vuestros deseos de cambiar. He oído sobre teoría, sobre práctica, sobre intuición, sobre afianzar un camino por el que movernos. Y también he oído de algunos de vosotros vuestra apetencia de hacer un curso conmigo y Dharmakirti, ¿no? Y bueno, me estaba escuchando esto y todo me ha gustado, ¿no? Pero me ha gustado especialmente cuando he oído que algunos de vosotros estabais contentos de hacer un curso conmigo, de volver a escucharme, de hacer un curso con Dharmakirti también, ¿no? Supongo que en parte estaba contenta porque tengo un ego, ¿no? Y mi ego dice, uy, qué bien, ¿no? Pero me doy cuenta que estaba contenta por algo más, ¿no? Y este algo más está relacionado con el retiro que hemos hecho hace unos días, miembros de la orden y personas que han pedido ordenación, ¿no? Que era un retiro basado en lo que se llama Kalyana Mitrata, que luego diré un poco qué significa Kalyana Mitrata. Yo me doy cuenta que cuando enseño el Dharma, me doy cuenta que no estoy haciendo ninguna otra cosa más que enseñar lo que enseñó el Buda Sakyamuni. Y enseñarlo de la misma manera en que Bhante Sanghrajita, que es el fundador de este movimiento, ha traducido, y lo ha traducido no solamente de un idioma a otro, ¿no?, sino que lo ha traducido en términos que pueda ser práctico y entendible a hombres y mujeres de contemporáneos, ¿no? O sea, ha hecho una traducción muy, muy especial para que realmente pueda llegar el Dharma del Buda a hombres y mujeres en las condiciones en las que vivimos actualmente, ¿no? Y cuando enseño el Dharma, enseño lo que el Buda enseñó, lo que ha enseñado mi maestro Bhante Sanghrajita, pero enseño también lo que me han enseñado otros miembros de la orden a mí, ¿no? Algunos miembros de la orden que empezaron bastante antes que yo, ¿no? También enseño eso, la forma en que supieron llegar hasta mí con las enseñanzas del Buda, ¿no? Y también enseño lo que mi experiencia, lo que se va despertando en mi experiencia en relación con gente que practica, ¿no? En relación con vosotros, en relación con la gente de las clases del miércoles, en relación con los miembros de la orden, con los que me relaciono habitualmente, ¿no? Y todo esto, que de alguna forma es algo que ha venido a mí, es algo que viene a mí, que sigue viniendo a mí, que de alguna forma entra en mi mente y entra en mi corazón, pues se mezcla un poco con mi práctica, es decir, con mi intento de llevarlo a la práctica, con mi intento de comprenderlo, con mi intento de transformarme, y después es lo que comunico en el curso de budismo, ¿no? En realidad no es un curso, ¿no? Lo llamamos curso de budismo porque de alguna forma lo tenemos que llamar para que la gente lo entienda, ¿no? Pero en realidad no es un curso. En realidad es un encuentro para comunicarnos, ¿no? Es un encuentro que tiene que ver con esto que estaba pasando en este retiro del fin de semana pasado. Tiene que ver con Kalyana Mitrata, ¿no? Y el término Kalyana Mitrata tiene una, como casi todos los términos de un idioma antiguo, no tiene una fácil traducción, ¿no? Pero se podía traducir como amistad bella y buena, ¿no? Y esto es un poco la cosa más importante de este curso. Bueno, muchos de vosotros, todos vosotros, en algún momento vais a hacer una contribución económica para que este curso pueda llevarse a cabo, ¿no? Pero no es un curso, ni tiene nada que ver con algo relacionado con un curso, ni tiene nada que ver con la aportación económica que hay que hacer para hacerle realidad, ni nada así, ¿no? Tiene que ver con comunicación humana, ¿no? Tiene que ver con que tanto Dharmakirti como yo, a lo largo de estos años, pues hemos recibido cosas, ¿no? Yo siento que he recibido muchas cosas, ¿no?, a lo largo de los años que estoy moviéndome en un contexto de gente que practica el Dharma, y en concreto en este contexto de la OBO, ¿no? He recibido como un regalo las enseñanzas del Buda, que han venido de boca en boca y de oreja en oreja desde hace más de 2.500 años, ¿no? Y así es como han podido llegar hasta mí. Han podido llegar hasta mí en una corriente de amistad bella y buena, ¿no? En una corriente en la que algunos individuos se preocuparon de decirles a otros individuos, pues mira la meditación, pues mira la ética, pues mira la evolución superior, pues mira el noble camino óctuple, pues mira la rueda de la vida, ¿no? Algunos individuos tomaron eso como algo que querían hacer con su vida y con su tiempo, ¿sí? Entrar en relación con otros en términos de amistad bella y buena. Esto es la amistad, ¿no? Incluso la amistad corriente humana tiene que ver con que te interesas por otro ser humano, ¿no? Eso es la amistad, cuando otro ser humano te interesa y te relacionas con él. Y Kalyana Mitra es cuando otro ser humano te interesa y te relacionas con él más allá de lo puramente mundano. Es decir, compartiendo estos aspectos de, pues mira, esto es la meditación, pues mira, así es como estás, pero puedes sanar tus estados mentales negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Buda empezó esto. Empezó a través de su propia experiencia con una profunda transformación, y tras experimentar esta profunda transformación salió a andar por los caminos de la India y se fue a buscar a sus amigos antiguos con los que practicaba las tremendas austeridades, y fue a comunicar con ellos. Es decir, pues mira, hay que encontrar un camino medio entre los extremos de la negligencia y esta tremenda austeridad que vosotros estáis practicando, ¿no? Pasó meses hablando con ellos, comunicando su experiencia por Kalyana Mitra, ¿no? No había ningún otro interés en la experiencia del Buda de buscar a estas personas y hablar con ellos y después estar abierto a hablar con cualquier otra persona que quisiera escucharle. No había ningún otro interés más que Kalyana Mitra, ¿no? Es decir, interés en los seres humanos, un interés bello y bueno. No solamente un interés en lo que son, sino un interés en lo que se podían convertir. Y para él era muy claro en lo que se podían convertir, y era muy claro porque él mismo había experimentado esa transformación, ¿no? Entonces, el curso anual de budismo, y sobre todo el curso anual de budismo 2, pues me gustaría mucho que tuviésemos esta conciencia, ¿no? Me gustaría que tuviésemos la conciencia de que no estamos haciendo un curso. Estamos compartiendo una serie de enseñanzas que vienen rodando desde hace 2.500 años hasta aquí y que tienen que ver con el ser humano, con el interés de un ser humano en otro y con la posibilidad de un ser humano de desarrollarse y transformarse. Tiene que ver con cada uno de nosotros, no con otro, ¿no? Con cada uno de nosotros que hemos decidido venir aquí. Sobre esto es sobre lo que vamos a tratar en las próximas semanas, sobre nosotros. En ese sentido, aunque vamos a tratar teoría, no vamos a tratar teoría, ¿no? Y si acaso vamos a tratar teoría sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestras tendencias, sobre nuestro potencial. Entonces es muy importante, como parte de estas próximas semanas, que tengamos esta conciencia, ¿no? Primero que tengamos la conciencia de esta magia que viene ocurriendo, ¿no? Y es de que se transmitan cosas, ¿no?, de unos seres humanos a otros, ¿no?, y se cree una corriente de energía que intentamos no se pierda. A mí eso me parece un regalo muy bonito, ¿no? Me parece un regalo muy bonito. Estábamos haciendo en este retiro una práctica de meditación que es una práctica de meditación muy bonita, que tiene que ver con imaginariamente ponerte en relación desde con el Buda a con todos los maestros, ¿no?, que han ido transmitiendo las enseñanzas, ¿no? Y tú te pones en esa, en una relación, ¿no? De todo esto ha bajado algo hasta ti, ¿no? Y no vas a cortarlo, no vas a dejar que se frene en ti, que se estanque en ti, sino que a tu vez permites que fluya en cualquier dirección, ¿no?, hacia cualquier otro ser. Entonces, parte importante de estas próximas semanas es que nosotros hablemos, nos conozcamos, comuniquemos y así aprendemos, ¿no? En realidad no hay ninguna otra forma de aprender más que abrirnos un poco más. Y si cada uno de nosotros sale un poquito más abierto y un poquito más en contacto con alguno de las otras personas que están aquí, entonces podemos decir que hemos estado tratando con el Dharma, ¿no? Porque eso es el Dharma. El Dharma es un camino de transformación hacia, bueno, hacia algo más que se acerca más a la realidad de la existencia, ¿no? Algo que es menos cerrado con respecto a la realidad de la existencia, algo que es más permeable. Ese es el camino del Dharma, un camino que nos hace que seamos permeables con respecto a la verdadera naturaleza de la existencia, ¿no? Y por lo tanto perdemos miedos, podemos abrirnos, podemos relajarnos, podemos entender un poquito más al otro. Siempre hay un otro en todas partes, ¿no? Entonces podemos entenderlo un poquito más y deja de ser un poco menos el otro y empieza a ser un amigo, ¿no? Entonces esto es una parte muy importante. Hemos basado este curso en unos libritos que a su vez están basados en unas conferencias que dio Sangharasita, ¿no? En principio eran 8 conferencias, pero nosotros hemos elegido solo 4 de estas 8 conferencias, ¿no? Y el nombre de todo este conjunto de conferencias es La evolución superior. Y todo esto va a ser la primera parte de este curso. Este curso dura un año, ¿no? Pero igual que el primer nivel de budismo, se puede asistir a los 3 trimestres, o solo a 1, o a 2 trimestres, o como queramos, ¿no? Pero el curso está pensado para que tenga una continuidad un trimestre tras otro, ¿no? Y en este primer trimestre nos enfocamos en estas conferencias de Sangharasita que se llaman La evolución superior. Y estas primeras enseñanzas que vamos a ver en este trimestre son especialmente, por usar los términos que vosotros habéis usado, teóricas. Pero voy a explicar un poco más. Las enseñanzas budistas tienen dos formas, dos aspectos fundamentales. Tienen más, pero dos aspectos fundamentales. Uno que son enseñanzas de transformación y otro que son enseñanzas de visión. Los que hicisteis el año pasado el noble sendero octuple, tal vez los recordaréis, ¿no? Que el noble sendero octuple está subdividido muy claramente en estas dos formas de enseñanza. Las enseñanzas que tienen que ver con visión o con comprensión y las enseñanzas que tienen que ver con transformación, que suelen ser más prácticas, ¿no? En esta segunda parte, por ejemplo, del noble camino octuple, pues estas enseñanzas de transformación hablaban, por ejemplo, de la ética, que es una práctica para transformar nuestros hábitos, nuestros actos, ¿no? O hablaban, por ejemplo, de la meditación, que es una práctica para desarrollar nuestra mente, o de la atención consciente, que también es una herramienta muy práctica, muy pragmática. Es algo, bueno, la atención consciente podemos hablar mucho de ella, ¿no? Pero todos nos damos cuenta que realmente es algo para practicar, para poner atención y consciencia en nosotros mismos, en las otras cosas, etcétera, ¿no? Todo esto era la segunda parte, el camino de transformación, ¿no? Son las enseñanzas que tienen que ver con transformación y con práctica. También el habla. Pero había una primera parte que tenía que ver con visión, con comprensión. Y si quieres, esta primera parte suele parecer mucho más teórica, porque no es tanto unas enseñanzas que después tú puedes practicar de la misma manera que practicamos con el habla, o que practicamos con la atención consciente, o que practicamos con la ética, ¿no? No funcionan de la misma manera. Sin embargo, según las enseñanzas del Buda, realmente no es pensable un camino de transformación, una práctica efectiva que nos lleve a transformarnos, si primeramente no existe un nivel un poquito más profundo y más claro de comprensión o de visión. Entonces, si no hay una buena, un poquito más clara, difícilmente vamos a poder hacer efectivo el camino de transformación. Si, por ejemplo, cogemos la práctica de Metta-bhavana, que es una práctica de transformar nuestras emociones, pues podemos estar trabajando con mucho esfuerzo y con mucha voluntad para transformar nuestras emociones negativas hacia no sé quién, ¿no? Sea esta la persona que sea. Podemos estar ahí, esté bien, que sea feliz, con mucha voluntad. Pero realmente solo vamos a experimentar un sentimiento de meta cuando tengamos una visión un poquito más clara de cómo son las cosas, ¿no? Por ejemplo, una visión un poquito más clara de que el otro no es el enemigo. Entonces, cuando hay un vislumbre, dices, o una visión un poquito más clara sobre, por ejemplo, que las cosas que más nos repelen muchas veces son nuestras propias proyecciones, ¿no? Entonces, yo puedo tener mucha dificultad emocional con una persona y cuando de repente hay una comprensión más profunda de que lo que estoy rechazando es algo muy particular por una razón muy particular mía, se disuelve bastante mi emoción negativa y meta puede empezar a funcionar, ¿no? O, no sé, hay muchos niveles de vislumbre, de visión, de comprensión más clara con respecto a cualquier práctica, ¿no? Y también con respecto a meta, ¿no? Por ejemplo, un vislumbre, un poco de visión clara que yo he tenido y que me ayuda a tener, pues, en ocasiones, un poco de meta, es la comprensión de que difícilmente se puede hacer daño a lo que soy de forma fundamental o esencial. Difícilmente se me puede hacer daño. Ahora, se me puede hacer mucho daño a mi imagen de mí misma, ¿no? Si de repente en vez de vosotros estar diciendo, ay, me gusta mucho cómo hace las clases a Dakar, hubierais dicho, ay, después de apuntarme he pensado, ay, ¿qué hago aquí con esta? Pues probablemente hubiera sentido con miedo, hubiera sentido antipatía hacia esa persona, hubiera sentido porque tengo una imagen que quiero proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es con un poco de comprensión más clara, ¿no? Un poco de visión más profunda, yo puedo darme cuenta que no hay nada que necesite proteger y que si alguien piensa que no sé qué de mí, es lo que piensa esa persona y no hay nada que me pueda realmente dañar. Entonces yo no tendría por qué responder con antipatía, ¿no? Podría responder con meta. Y mi meta saldría no de un esfuerzo de buena voluntad, de decir, vale, está bien, que sea feliz. No de un esfuerzo de buena voluntad, sino de visión clara. Entonces, estos aspectos de la enseñanza que tienen que ver con teoría, entre comillas, y sobre todo estos aspectos de la enseñanza que vamos a mirar en este curso, son aspectos de la enseñanza que quieren llevarnos a que tengamos una comprensión más profunda, más clara, una visión más abierta, más abierta y más clara del funcionamiento de la existencia, del funcionamiento de la mente, incluso de qué es el budismo. Y es muy importante. Creo que sin esto, después difícilmente podremos llevar la práctica a niveles más profundos. El siguiente trimestre va a estar enfocado en una enseñanza que se llama el ideal bodhisattva, que es una enseñanza muy, muy bonita del budismo y a la vez muy pragmática. Bueno, en realidad es una enseñanza que junta, aúna muy bien las dos cosas, ¿no? Aúna muy bien una visión altruista y una visión, pues, del ser humano muy, muy grande y una práctica muy clara y muy concreta, ¿no? La práctica de las perfecciones, de la paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que para entrar en esta enseñanza del ideal bodhisattva, que aúna estas dos cosas, aúna una visión cósmica deslumbrante y una práctica personal muy exigente, hay que previamente haber comprendido ciertas cosas, ¿no? Hay que previamente haber, pues, descorrido algunos velos sobre la naturaleza del ser humano, sobre la naturaleza del budismo como un camino de desarrollo. Y creo que esto es lo que pretendió Sangharakshita con estos libritos, ¿no? Lo que pretendió era, de alguna forma, poner más claro para todos nosotros la naturaleza del ser humano, quién es, cómo, siendo lo que es, puede llegar a ser alguien distinto, y la naturaleza del budismo como un camino que conduce a eso, ¿no? A llegar a ser algo distinto. Son libritos que y conferencias que se dieron, pues si no estoy equivocada, a finales de los años 60. Y fueron casi como las primeras conferencias que Sangharasita dio para nuestro movimiento, ¿no? Cuando recién comenzaba. Y las traducciones no son especialmente buenas. También fueron traducidas aquí en Valencia, cuando recién empezábamos, por personas que hablaban el inglés perfectamente, porque eran angloparlantes, y el español no tan perfectamente, ¿no? Entonces, algunas traducciones no son muy buenas. Y, bueno, tal vez esto molesta un poco a leerlo, ¿no? No hemos tenido tiempo de pulirlas, ¿no? Igual en un futuro podremos pulirlas. Y además usan un lenguaje que probablemente tendremos que revisar en la medida que lo estudiemos, ¿no? Porque algunas de las cosas con las que algunas de las formas en las que Sangharasita desarrolla aquí sus enseñanzas con los años de experiencia y de práctica y de volver a vivir en Occidente, pues se ha dado cuenta que no son las mejores formas de hacerlo, ¿no? Entonces hay algunos términos que seguramente, conforme vayamos estudiando, tendremos que aclarar y tenemos que revisar. Por ejemplo, utiliza en este primer librito un término del que habla de la, a ver, ¿cómo lo dice? La realidad absoluta, que es un término que él mismo dice hoy no se le ocurriría volver a utilizarlo, ¿no? Porque puede llamar bastante a equívocos, ¿no? Hablamos de realidad absoluta y va a ser bastante fácil. Y además habla de realidad absoluta contrapuesta a nosotros mismos, ¿no? Al sánsara, por así decirlo, a la vida ordinaria, ¿no? Entonces va a ser bastante fácil caer en una comprensión casi eternalista de la existencia, en la que hay algo eterno hacia lo que queremos llegar, ¿no? Y él mismo ha dicho posteriormente que, bueno, fue ingenuo cuando utilizó esa terminología, que la utilizó desde una experiencia pues personal y muy basada en su experiencia en Oriente, ¿no? En la que desde siempre en Oriente han tenido una visión de la existencia por el tipo de religiones que hay ahí, distinta a la experiencia que se ha tenido de la existencia en Occidente, que es muy eternalista, ¿no? Porque hemos convivido con formas de ver el mundo muy eternalistas, ¿no? Entonces, mientras que en muchos países de Oriente hablar de realidad absoluta, etcétera, no genera mucho equívoco, solamente es alguna forma de hablar de algo que no sabes muy bien cómo hablarlo, pues para mentes occidentales genera bastante equívoco. Entonces, bueno, vamos a encontrar cosas como esta, pero parte del curso es poder desentrañarla, ¿no? Vosotros hablabais también de expectativas. Yo estaba pensando, seguro que no les gusta. A mí esta serie de conferencias que dio Sangharasita me gusta muchísimo. Y para mí sirvió para desenredar bastante todo lo que andaba enredado con respecto a vida espiritual, a religión, a camino de desarrollo humano y espiritual, etc., ¿no? Que por mucho que yo haya venido de una trayectoria marxista materialista, no dejaba de estar impregnada de eternalismo. De hecho, el marxismo es totalmente eternalista. Y fácilmente estaba metida en algo muy complicado, ¿no? Con respecto a qué es la vida espiritual, con cosas que nunca acababa de saber exactamente. Y esta serie de conferencias, que se llama la primera conferencia, La evolución superior, en la segunda conferencia se llama La era axial, y habla sobre un momento de la historia en el que parece que hubo, pues no sé, una conjunción en la que todo lo que es relevante en términos de desarrollo humano pasó. Y todavía, pues no sé, 2000 años después de ese momento histórico, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, filosófico y de comprensión de la existencia sigue bebiendo de las mismas fuentes, ¿no? Otra conferencia que se llama Religión étnica y universal, y que es muy interesante porque va un poco a desentrañarnos lo que los seres humanos hacemos con las cosas, ¿no? de forma muy natural. Y que es muy importante ver esto que Sangharasita tiene que decir sobre religión étnica y universal, ¿no? Yo oigo mucho, mucho, muy a menudo en el centro budista las expectativas con las que cada uno de vosotros llegáis a reuniros con los budistas, ¿no? Y yo siempre pienso, uy, ¿cuánto van a tardar en decepcionarse de los budistas? Poco, porque los budistas no somos nada más que seres humanos, cada cual en su propio nivel de experiencia vital, en su propio nivel de desarrollo, intentando ser budistas, ¿no? No es un ente perfecto. Desgraciadamente no hemos recibido la luz de Dios. La luz de Dios. Entonces, es muy importante, y para nosotros mismos, practicando, para cada uno de nosotros, es muy importante darnos cuenta de cómo algo puede ser universal, en ese sentido de realmente llevarnos más allá del condicionamiento mundano, y cómo eso mismo puede convertirse en étnico o cultural o a un nivel en el que, bueno, simplemente lo usas como una cosa más, ¿no? Es muy bueno que sepamos eso para estar nosotros mismos practicando y no acabar simplemente, pues ahora soy budista, ¿no? Y hago esto, dejo de hacer aquello y realmente tu vida no cambia. Será muy importante las cosas que tiene que decir. Y por último, la última enseñanza es el budismo como sendero de evolución superior, y desentraña bastante el budismo, que por un lado no es una religión en los términos en que habitualmente entendemos, pero por otro lado es un camino que nos lleva fuera de la experiencia ordinaria de la existencia y fuera de nuestra mente ordinaria también, ¿no? Es un camino hacia lo trascendental. Entonces, estas serán las cuatro conferencias que miraremos. Y la forma en que vamos a hacerlo, pues, va a ser un poco distinta a como hacemos, por ejemplo, el budismo 1. No vamos todos a tener esta serie de conferencias en la mano, y espero que vengáis con el librito leído, ¿no? Que es bastante cortito, ¿no? Pues apenas tiene 15 páginas, ¿no? Entonces es bastante cortito. Y creo que aunque estemos muy ocupados, no nos resultará difícil poder leerlo un par de veces, ¿no? En el autobús mismo. Entonces, bueno, empezamos a ser un poquito más activos que en el budismo 1, ¿no? En el que, bueno, estábamos recibiendo prácticamente toda la información. Entonces vamos a tener la información previamente y seguramente ahí empezarán a surgir ya, pues, nuestros propios cuestionamientos, nuestras propias preguntas al respecto, y vendremos con algo más de nosotros mismos, ¿no? A la clase. En la clase habrá una exposición para refrescarnos la memoria, y para los que no lo hayan leído, que siempre habrá alguien que no haya podido leerlo, entonces habrá una exposición. Y también habrá un poco como de, dado las limitaciones que tienen estas conferencias por traducción y tal, pues también habrá un poco a veces como de expandirlo, ¿no? De expandir la propia información que lleva la charla, ¿no? Y después hablaremos sobre ella, ¿no? Entonces, más o menos, así es como va a funcionar. Y estas cuatro conferencias se completan con dos cosas más, que uno es, otra vez, ritual y devoción. Los que hayáis estado en la clase del miércoles vais a acabar muy devocionales o no, pero los que no hayáis estado en la clase del miércoles, pues creo que es importante abrir otra puerta, ¿no? Estábamos hablando primero de visión. Todos habéis hecho el curso anual de budismo 1 y hemos tratado mucho de práctica, y creo que necesitamos como otra puerta o otro sostén que tiene que ver con poner el corazón en, ¿no? Porque todos lleváis un tiempo practicando, ¿no? Entonces me imagino que ya os habéis dado cuenta que solo con esta no vamos muy lejos, por más que aquí lo tengas claro, después emocionalmente sales por donde sales, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a involucrar el corazón. El corazón tiene su propia manera de involucrarse en las cosas y es distinta al del intelecto. En el intelecto exploramos, dudamos, ponemos a prueba, discutimos y nos aclaramos. El corazón ha de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una de las semanas, la dedicaremos también a la importancia y ver qué es devoción, ¿no? Porque también, igual que esto puede aclarar muchas ideas confusas con respecto a religión, creo que explorando devoción también podemos aclarar muchas ideas confusas, ¿no? Y resistencias con respecto a qué significa, ¿no? Y otro tema más, que son los 6 énfasis de la OBO, que bueno, tienen que ver con el OBO, que somos nosotros, y nuestra forma particular de trabajar, ¿no? Me parece también un tema muy interesante. La mayoría de vosotros estáis aquí ya bastante tiempo, y creo que es bastante importante que sepáis dónde estáis, ¿no? Cómo practicamos, qué tenemos en común con las otras tradiciones budistas y qué tenemos en particular. Y lo que tenemos en particular, pues bueno, a mí me parece, además, herramientas de trabajo muy, muy valiosas, ¿no? Entonces, miraremos los 6 énfasis de la OBO, que está extraído de otra charla de Sangharasita que dio en una convención de la orden. Y así terminaremos este primer trimestre de evolución superior. Y como siempre en cualquier curso, pues bastante abiertos a explorar entre todos, a debatir y a ir viendo la mejor manera de hacer lo que, para lo que está pensado este curso, ¿no? Comprensión más clara o visión más clara, ¿no? De qué es el budismo, qué es el ser humano y qué es esto de un camino de desarrollo espiritual, etcétera, ¿no? Como siempre, también a lo largo del curso meditaremos, ¿no? Habrá un periodo de meditación. Entonces, esto es todo lo que quiero decir ahora. No sé si vosotros tenéis preguntas o cosas que queramos hablar, pero hay tiempo.